McSweeney y la comida, al menos en este programa, van unidos. Porque estamos a martes y cada martes llega a conocer un poquito más de lo que comemos. Y además, si es el pan nuestro de cada día, pues muchísimo mejor, porque ese es el producto que nuestra amiga y compañera Mar Varela nos trae en este espacio, en La Mar de Bueno, donde, bueno, pues el pan, un producto que en principio pasa desapercibido, ni muchísimo menos. El pan es algo muy delicado, muy a tener en cuenta, y cuando un plato está bueno, pero el pan falla, ¡ay, amigo! Tenemos un problema, entonces. Tenemos un problema, Houston, tenemos un problema, Mar Varela. ¿Qué tal? Tarde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Es verdad, hay platos que si no hay pan, a gritos, ¿eh?
Y total, y además, si el pan que hay no es el pan, porque si uno ha comido pan, de verdad, es cuando se da cuenta que hay algo que se parece al pan, pero que casi es un sucedáneo, que es lo que... hoy en día, porque antes no era así, ¿eh? Yo recuerdo cuando era pequeño.
Eso era nada más que las panaderías. Lo que pasa es que hoy pues se vende mucho precocinado.
Un tipo de pan industrial, sí. Un poco o bastante, no sé, ¿no? De un quita hambre.
Si
de
el pan no se endurece con el paso de las horas o del tiempo, es que no es bueno.
Y si no hace levante y no se pone un poquito. No, claro, el pan es algo que está vivo y, claro. Y como algo vivo, pues así. Así se comporta. Bueno, pero antes de saber todo lo que nos vas a contar del pan, nosotros queremos siempre agradecer a esas empresas que hacen posible que La Mar de Bueno cada martes esté aquí con nosotros. Así
hombre,
que...
Pues sí, hay que agradecérselo a un vino semidulce, amable,
hombre,
maravilloso.
Hombre, y futbolero también.
Futbolero, ¿eh? Que es el maestrante de Barbadillo.
Bien.
Un vino de la tierra de Cádiz, ¿no? Y de su afición, bueno, que fue creado, es el vino oficial del Cádiz, vamos,
sí,
y
sí.
Fue creado para celebrar, bueno, nuestro ascenso a la
Sabe que
división.
El Cádiz tiene más gusto a la hora de elegir vino, ¿eh?
Hombre.
Y representante, ¿cómo que eres? Embajadora.
Embajadora.
Eso es. Embajadora, también, que... Que últimamente nuestra compañera Mar está que se sale absolutamente,
sí.
Y eso siempre.
Todavía estoy liada con Barbate.
Eso es, Barbate, que me gusta. Barbate ya suena y sabe a atún.
Exactamente.
Y ahora con este jamón atún jamón de nuestro amigo Ángel León,
sí.
Pues ya, en fin, apague usted y vámonos.
Sí.
Y todo eso con nuestro maestrante, fíjate cómo entra.
Bueno, y por supuesto, pues vamos a ir a productos precocinados,
hombre,
Pepes.
Hombre.
Y a carnicería, charcutería, Torrecilla Gourmet.
Uf.
Que son todas de la misma empresa.
Has dicho tú casi nada, ¿eh?
Casi nada, pues ahí podéis comprar los precocinados 100% artesanales que tienen allí, como cachopos y, bueno, las carnes mechadas.
¡Qué rico!
La chicharrón
bueno,
hecho
bueno.
Por ellos.
¡Ay, qué bueno!
Pero
qué bueno.
Es que lo mismo te crean una versa que te hacen un plato de alta cocina.
¡Qué
o sea,
bueno! ¡Qué interesante todo eso!
Una maravilla de
¿verdad?
Sitio. Sí, sí. Yo al final del programa os daré la dirección y eso como...
Perfecto.
Para que vaya todo el mundo.
Perfecto. Oye, pues luego los recordaremos, como bien dices, pero ahora... Vamos a hablar del pan. Y si hablamos del pan, imagino que tendremos que hablar del trigo. Es uno de los principales alimentos, de los más primarios que tuvo el ser humano, que hay, bueno, supongo que tú de eso sabes, bueno, supongo no, afirmo que tú de eso sabes más que yo, pero hay una increíble variedad de trigos, desde más salvajes, por llamarlo de alguna manera, hasta más depurados. Pero el caso es que el pan lleva... con el ser humano desde hace milenios, Mar.
Porque es una tiene una base de una receta tan básica como que es agua, trigo...
Además, si te das cuenta, hay en un montón de culturas que en una época determinada que no llegaron a conocerse, ambas culturas producían el mismo producto con sus variantes, pero
claro,
a fin de cuentas era pan.
Porque sigue siendo dos ingredientes, la harina y el agua. O sea,
claro.
Era muy fácil de... Yo creo que es... Simplemente la facilidad con que era crear ese producto, ¿no?
Y además algo tan socorrido como el pan.
Está claro. El pan bueno.
El pan bueno.
Y si el pan bueno es tan fácil, lo entiendo, ver, no entiendo cómo se vende y se compra. Más bien no cómo se vende, porque si no se compra, no se vende. Bueno, las panaderías, yo aconsejo que se compren panaderías artesanales, ¿no?
Sí.
En la que se cuida el producto. Y bueno, y son un sector en auge realmente. Porque hubo un tiempo que empezamos a comprar pan congelado en centros comerciales y hemos empezado ya a darnos cuenta de lo que estamos comprando. Estamos comprando en sitios mejores.
Claro.
También la variedad, ¿no? La variedad del pan, que no es ya no es trigo. Ahora ahí puedes utilizar centeno, puedes utilizar muchísimo.
Una variedad de cereal diferente, increíble, distinta.
Sí, además de sabor, metiéndole sabor y todo.
Tú has probado, tengo yo una. Y además, curiosidad real, tú seguramente lo has probado, que tienes mucha relación con Norteamérica, el pan de maíz.
Sí, sí, y además está buenísimo.
Por eso te digo, yo las referencias que uno pueda ver en algún sitio, siempre me ha llamado la atención eso del pan de maíz.
En Nueva York y me pareció increíble.
¿Es del mismo patrón del pan o es el sabor un poco diferente?
Tiene como otra textura.
Más bollo.
Sí, voy a tirar un poquito más
bollo. Más bizcocho.
Bueno, es pan, sigue siendo pan, pero sí es verdad que tiene otro tacto también, el tacto.
¿Y el sabor?
Ahí.
Pero está muy rico,
El maíz tampoco tiene mucho sabor.
Ya.
O sea, tampoco.
Pero está rico, está bueno.
Rico, está muy rico. A mí me encantó, encantó, no me lo esperaba. Nada más que yo me comí, estaba muy amarillito.
Qué bueno.
Bueno, el pan andaluz. Es uno de los alimentos básicos de la dieta mediterránea tradicional. Y bueno, lo podemos encontrar en recetas tan típicas como el gazpacho o el ajo blanco, por ejemplo.
O la sopa de tomate.
Qué
rica está la sopa de tomate con esa hierbabuena. Oye, ¿sabes cómo? Yo he vivido muchísimos años en Málaga. ¿Sabes cómo le llaman al pan de campo nuestro que todos conocemos?
Yo tengo apuntado aquí un montón de nombres, no sé si será.
Le llaman pan cateto.
Ah, sí, claro.
Y pan cateto, ellos. Pan cateto, pan, tiene esa denominación. Sí, sí.
Vamos, lo traigo apuntado. bueno, hay que decir que el pan ha sido muy importante en la historia de la humanidad, ¿no?
Ya lo
que hemos dicho. Es un alimento básico y presente en muchos rituales sociales y de carácter religioso. O sea,
claro,
que también.
Fíjate, la propia misa, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, que para lo sencillo que es, pues tiene una importancia.
Imagínate.
Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de los tipos de pan andaluz, ¿no?
Del que podemos comer. No digo que comamos porque nos hemos quejado de que compramos demasiado pan que no es pan.
Yo voy a decir dos ejemplos, ¿vale? Hay muchos, pero dos ejemplos de los posibles más populares.
Sí.
Que sería el pan cateto.
Eso.
Que tú siempre dices antes. Y el mollete de Antequera.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Has tocado en mi fibra.
Sí,
¡qué me bueno, Dios mío!
Y aceitito, tomatito.
Con lo que le quieras poner.
Lo que quieras.
Un buen mollete de Antequera. Lo que le pongas. Le das un poquito de calor y es súper agradecido. ¡Qué rico!
Bueno, desde siempre, desde la antigüedad, siempre se ha hecho diferentes tipos de panes. Esos son los más y más populares y tal, pero y en pueblos concretos, en cada pueblo siempre hay un tipo de pan más específico, que siempre se ha hecho la mayoría de las veces. Yo ahora voy a decir la mayoría de los más comunes. Por ejemplo, el pan de alfácar, que es un tipo de pan de Andalucía.
De alfaca, ¿no?
Alfácar.
Ah, qué bien.
Con
R. Sí, sí.
Bueno, pues se diferencian la mayoría por los tipos de harina, más que nada. Ya te digo que el pan, sí, más o menos, siempre es lo mismo. Cambiando el método de
producción. El grueso, quizás un poco de la corteza, pero.
Claro,
pero
el horneado.
El horneado.
Pero todo eso varía, depende de las cantidades.
Claro, claro.
Cuanto más acuoso esté o más eso, más tiempo de horno.
Claro.
Es poner un poquito de agua al horno también para que cree un vapor, también forma una costra diferente. Tú siempre me haces decir un montón de cosas que no traigo apuntadas.
Claro, pero a mí me gusta comprometer. Como sé que sabe, pues ya está, claro que sí.
Al final termino diciendo un montón de cosas que no traía. Pues bueno, este pan de alfácar, tradicional, bueno, con harina de trigo, masa madre, que la masa madre está ahora muy de moda y es un buen pan. Es simplemente una fermentación.
Lenta.
Lenta y que.
De toda la vida de Dios.
Empieza a crecer y eso es vida, vamos, porque eso es vida, por eso se multiplica.
Claro.
Y eso es lo que hace que el pan sea una absoluta maravilla.
Claro.
Cuidado, con los panes que te venden, que pone masa madre y no es masa madre.
Eso es algo, además, que ha salido no hace mucho en televisión.
Sí, sí.
Y es una denuncia que hay un porcentaje, además, elevadísimo, sí, de engaños en este sentido,
¿eh? Sí, por eso lo he dicho, yo vi el programa
y
de mi amigo Chicote,
hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh?
Pues sí, hay que tener muy... A ver, vas a una buena panadería. Es que hay panaderías que dan la sensación de ser panaderías buenas por la presencia, pero al final siguen siendo panaderías que te encuentras en cada esquina y son todos congelados.
Claro.
Y hay que tener mucho cuidado con eso.
Sí que es verdad.
Exactamente. Bueno, este, por ejemplo, de Alfácar, bueno, sí, está hecho con el agua del manantial de Alfácar, por eso se llama así.
Sí.
Vale, la levadura, la sal. Y bueno, es una receta universal, pero la larga tradición panadera de allí le ha dado pues sus toques especiales. La verdad es que me gusta mucho, a mí me encanta saber estas cosas, ¿no? De dónde vienen los nombres y tal.
Claro, claro, es muy importante.
¿El mollete?
El mollete de Antequera, que a mí eso me suena, fíjate, yo no sé si será o no será, pero me suena que tiene raíces árabes, fíjate.
Bueno, es una pieza de pan
árabe,
de miga.
Un poco así, como es un estilo a ese pan marroquí, ¿no? Que es tipo torta.
Es de origen hebreo.
Ah, mira, fíjate. Bueno, pues pero sí, ahora, también
Por ahí van las cosas, sí. Bueno, pues es blandito, es de miga blanca, blanda, blandito, para los niños ideal también. Bueno, viene de origen de los panes ácidos, ácimos, utilizados antiguamente en misa.
Sí, sí.
Y eso de origen hebreo, como acabo de decir. El protagonista junto al aceite de oliva del típico desayuno andaluz.
Es un tomate, una mitad jamón. Y suenen las campanas de la catedral de Burgos, de la que quiera. Qué rico,
pues sí,
qué bueno.
Ahí, aparte de, bueno, el de Antequera, pues está también el de Achidona en Málaga.
Sí.
De Puerto Serrano, de Algodonales en Cádiz.
Sí.
De Espera también, de Écija en Sevilla. Y bueno, eso es muy típico, es untarlo también, que es muy típico en Cádiz, con manteca colorada.
Qué bueno.
O chicharrones archidoneses, por ejemplo.
Con tropezones, de esta manteca que te dejan tropezones, qué rico.
Pues eso. Ahí te dejo babeando. Después el pan cateto, que es el que hemos dicho al principio, bueno, es muy típico en Andalucía. Y tiene muy buenas, se preparan muy buenas migas con este pan.
Sí, ¿verdad?
Por la consistencia que tiene.
Yo,
es el ideal,
yo estuve,
para las migas.
Yo estuve, es que ahora mismo, mira, mientras que tú hablas, pero te digo el concepto. Estuve grabando un reportaje en un pueblo de Málaga donde se hacen unas sopas en una corteza de un árbol, ¿vale? Tremendas, que tienen un nombre, es muy típico, y que la base es el pan. Y es todo un pueblo implicado en eso. Mientras que tú hablas y nos das información.
Pero ahora que me acabo de acordar, hay una receta muy, muy buena, que no es la que traigo hoy, que es el ajo. Que no es el ajo, sino se llama ajo, lleva mucho pan, tomate, pimiento, y eso está increíblemente
bueno.
Pues
es muy parecida a lo que yo te estoy diciendo, es muy parecida.
Pues me lo has recordado por lo que tú has dicho. Bueno, hay un pan de toda la vida de Cádiz que se ha dicho toda la vida, ya no se dice tanto, pero un manolete de Cádiz.
Un manolete, hombre, dame.
Eso es una barra de pan.
Un manolete es una barra de pan.
Exactamente.
Lo que yo no sé el origen de manolete, ¿a qué se debe? No tengo ni idea. Debe ser curioso.
No lo sé, pero no sé si es que la diferencia entre el manolete y el pan de barra de ahora es que el manolete era un poquito más grandecito.
Yo no sé si será, fíjate tú lo que te digo, que igual
manolete
estoy...
Manolete ve por pan.
Te estoy diciendo a lo mejor una tontería, pero igual no. Que yo no sé si surge en el mismo tiempo que Manolete el Torero, que era un señor muy delgado, súper famoso. Tú imagínate en aquella época, muy delgado y muy alto, ¿vale?
No sé.
Muy desgarbado y muy alto así. Y como era súper, 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 súper famoso, imagínate el tío más famoso de España ahora, pues ese en su época.
Puede ser eso,
¿es
o
posible?
Puede ser como antiguamente se decía a la gente siempre, cuando vayas a una tienda, el nombre del que estaba en la tienda. Ve a casa de Pepe, de Juan.
Bueno,
mejor era
no lo sé,
a
no
la panadería
sé.
De Manolete y se le quedó.
Pero así. Es verdad, el caso es que se llamaba Manolete.
Bueno, la Viena. La Viena es otra cosa también, yo me acuerdo mucho de mi abuela, que le llamaba Viena. Es un pan en forma ovalada, de corteza dorada, crujiente.
Ideal para bocatas.
Una miga tierna esponjosa y blanca.
Os va a decir que no es ideal para bocatas.
Yo lo recuerdo mucho de mi abuela, ese nombre.
Es verdad, una Viena, tienes razón.
Después está el picado andaluz, que es un pan contundente, con una miga compacta, una corteza gruesa, elástica. Es diferente, ¿no? No es... un pan muy grande, de 28 centímetros en este caso. Y lo más característico de este pan es la cuadrícula que se le hace, ¿no? Es como
sí, si que se pone unos así, cortecitos, eso exactamente. Es, eso.
Otro, por ejemplo, sería el bollo. Tiene una fina corteza quebradiza, que no es crujiente. Y una miga contundente. Y también es grande, de como de 22 centímetros. Todo esto son andaluces todos, ¿eh?
Hay que ver, ¿eh? En Andalucía es que hay una cultura de pan buenísima.
Hay muchísimos panes. Yo he nombrado así los más... que más te recuerdan,
los
más típicos.
Los más tradicionales.
Exactamente. Pero hay muchos. Y hoy en día hay infinidad.
Ajá. Sopa mondeña. Ya está.
Esa es la que te decía, ¿no?
Y es todo un pueblo, te lo puedo asegurar, que sale a la calle a hacer las distintas peñas, esas sopas populares. Y ya está, ya he dado con la tecla.
Bueno, porque yo ahora, por ejemplo, voy a hablar del pan en la cocina.
Eso, mira,
no solamente el pan como pan en sí. Bueno, pues el pan, por ejemplo, junto al tomate y el aceite, pues son los elementos indispensables para un gazpacho, un salmorejo, lo que a ti no te sale muy bien.
pero que me gusta tanto.
Porras, ardorias, sopeados, sopillas, panochas, son platos que son antiguos, son un plato de contundente de toda la vida. Para esta receta del pan de buena miga, de esta que hemos dicho antes, es el más adecuado. Y si es del día anterior, mejor
todavía. Claro que sí, tiene más consistencia para mojarlo en el guiso.
Claro, para que absorba todo el líquido, ¿no? También es el pan para los majaos, ¿no? Con pan frito, con ajo, pimentón dulce, comino, ¿no? Que le dan el toque especial, pues eso, espárragos, espinacas, guiso de conejo,
las migas,
pollo,
para las migas, fíjate
cualquier
tú.
Cualquier carne.
Qué cosa más popular, más de campo.
Yo tengo las recetas de mi madre. Mi madre me dejó sus recetas de cuando se murió mi madre, ¿no? Y era el ilegible.
Tuviste que echarle tiempo.
Sí, en plan Sherlock Holmes. Y el majao de pan tostadito, era en todos los guisos grandes lo llevaba. Bueno, la sopa de ajo, la de tomate, como dije.
Qué rica la de tomate. Fíjate tú qué cosa más sencilla.
Pues eso mejora con unos picatostes.
Fíjate.
Que son panecitos chiquititos tostaditos.
Eso es. Pero qué cosa más pobre, entre comillas, y más rica, ¿eh?
Pues
a la vez.
La sopa de picadillo, también se le echa picatoste, el caldito de puchero.
Y además le da un toque buenísimo, ¿eh?
El pan frito se usa para muchísimas muchas cosas. Y las migas de matanza, que es con el pan, el ajo entero y...
Las migas, por eso te digo, las migas con buen pan es exquisito, vamos, una buena miga.
Y bueno,
miga.
Yo no puedo dejar pasar...
¿Lo qué?
Hablar del pan especial para hacer torrija.
Claro, que es un pan de molde, digamos. Es un pan mucho más aireado y mucho más blandito. Es todo miga.
Es que, a ver, la gente lo hace con cualquiera y se hace mucho con el pan de barra, ¿no? Cortadito así un poco. Pero sí es verdad que es un poco más tirado. Está entre medio, ¿no? Entre el de molde.
Entre una cosa
es que
y la otra.
El pan de molde comprado es una.
Pero las panaderías te sirven este pan.
Sí, las panaderías los hay muy. Están muy bien.
Están muy bien.
Bueno, también para las gachas, ¿no? Porque el pan duro.
Sí.
Las poleas.
Es verdad, las poleas. Ese plato no lo conoce mucha gente.
No.
Mi abuela lo hacía, le echaba canela, azuquita. Qué rico. Yo recuerdo, y coscorrones de pan. Yo recuerdo decirle, hazme un avioncito. Me encantaba el sabor de las poleas.
¿Ayer? Pues por la noche, por la mañana, entrante de plato principal, de postre, el pan presente en las mesas andaluzas.
Ahora te voy a decir yo un secreto.
Ah, pero yo tengo una anécdota.
Ay, venga, tu anécdota primero.
Primero mi anécdota, no va a ser que me la quite.
Y luego...
Que te conozco.
No sé, pero no creo.
¿No?
Pero tampoco es nada del otro jueves.
Pero bueno. Lo que voy a contar es de Málaga.
Ajá, no lo sabía.
Bueno,
¿no?
Pues uno de los panaderos más de moda en Málaga se llama Juan Manuel Moreno, gerente de una panadería que hay allí conocida, es el creador del pan más caro del mundo.
¿El de oro?
Entre sus ingredientes destacan los 250 miligramos de oro comestible, miel deshidratada, maíz, pipa de girasol y el coste de cada pieza es de 117 euros.
Pues ¿sabes lo que te digo? Que yo me lo gasto en langostino. los 117 totalmente. Euros y el oro que se lo coma su prima.
Totalmente,
¿vale?
Estoy de acuerdo
pero,
contigo.
Bueno, en fin, cuestión de gusto. Ahora te cuento lo mío.
Cuestión de gusto y de bolsillo.
Y de bolsillo pues también. Si lo, pero si bueno, tienes, aunque yo... No. Si no. Yo lo tengo, no me compro un pan de ese de oro. ¿Qué quieres que te diga? Me parece absolutamente algo esquizofrénico.
Bueno, yo lo probaría. Si tuviera mucho dinero, lo probaría.
Lo que te comento, Pompeya, hablando un poco de la historia del pan, esa ciudad que se conservó en el tiempo debido a esa erupción y a las cenizas, entre las muchísimas cosas que se ha encontrado, ha sido en una panadería y hay panes, ¿vale? Totalmente preparados, listos, horneados. De estos que dicen aquí son como las bobas, que son redondos, con esas cruces, perfectos. Claro, totalmente negros y totalmente, pero perfectos.
Pero conservados perfectamente.
Conservados perfectamente, que parece que son esculturas, y no, es el pan real que se conserva de Pompeya. Recuerdo haberlo visto en algún sitio.
Yo pienso que si el agua se evapora y se queda la masa compacta, puede durar por lo que pues eso.
Bueno, eso sería una piedra. Actualmente creo que será como una piedra. Pero oye, qué curioso, ¿eh? Me resultó muy curioso que se conservase, entre otras cosas, pues se conservase el pan.
Pues nada, dos anécdotas, una tuya y una mía.
Ya no nos vamos cojo, nos vamos bien. Y el pan, pero nos queda tu receta.
Mi receta.
Tu receta.
Pues yo traigo una receta para esas veces que se te queda el pan del día siguiente, se queda durito.
Eso es.
Si es bueno, se te va a quedar duro.
Sí.
Y es muy fácil y es un pudín de pan.
Ay, bien, qué bueno el pudín
sí,
de pan.
Sí, el pudín se puede hacer sin pan, pero con pan queda más jugoso,
sí.
Más una textura
distinta a mejor.
Sí, porque bueno, si lo haces sin pan es un flan realmente, pero bueno. Es muy fácil. Utilizaríamos 300 gramos de la miga del pan,
sí.
No la corteza.
Bien.
6 huevos, la cáscara de un limón, cuidado con lo mínimo de la parte blanca porque
sí,
eso
amarga mucho, ¿no?
2 ramas de canela partida en 2, ya depende del gusto, 2 clavos de olor, 1 litro de leche entero, en mi caso sería sin lactosa, 12 cucharadas de azúcar, lo he dicho lo de sin lactosa porque bueno, la gente escucha leche y dice, oh, y no puede, dice, ah, ya no, esa no la puedo hacer.
No,
puedo
no, utilizar... se puede hacer sin lactosa y ya está.
Lo que sí es cierto que bueno, la leche de almendra o la leche de avena te puede variar el sabor, para los veganos y eso sobre todo.
Claro.
Eso, las 12 cucharadas de azúcar también es opcional, se puede utilizar...
Un poquito menos, si quieres.
O eritritol o cualquier...
O en vez de echarle 12, echarle 8.
Exactamente. Y bueno, y gotitas de chocolate, que yo suelo echarle gotitas de chocolate.
Qué
de
bueno.
Qué rico. Eso es opcional. Bueno, hervimos la leche con la canela, las cáscaras de limón y los clavos de olor. Cuando empiece a hervir lo ponemos flojito, para que hierva muy suave, no muy rápido, para que coja esencia. Y cuando empieza a hervir se retira del fuego para que nos reboce, por supuesto. Y lo dejamos enfriar fuera de la nevera con todo dentro. No le quitamos lo que tiene dentro, ¿vale? Aparte vamos a batir a mano con varilla los huevos. Echamos el azúcar, seguimos batiendo a mano.
Sí.
Porque lo que queremos no es montar, es solamente integrar. Agregamos la leche fría y colada que hemos hervido anteriormente. Y continuamos batiendo. Agregamos el pan desmenuzado con las manos, dejamos que se empape, lo mezclamos con un tenedor o con la misma varilla, pero con un tenedor mejor porque se deshacen mejor. Se van deshaciendo los trocitos grandes, dejamos que se deshaga todo y listo. Lo que hacemos ahora es coger un molde engrasadito y se agrega el pudín. Yo lo hago en un molde rectangular. Yo le echo por encima las gotitas de chocolate. Pero las que vienen gotitas que o truceado, ¿no?
Sí,
el chocolatito,
bien.
Como quiera. Tapamos con papel de aluminio para que haga como. Y después lo metemos en el horno precalentado, al baño María una hora aproximadamente. Y según el horno, 180, 170. Si se usa aire, siempre se usa, siempre como unos 20 grados menos.
Estar pendiente.
Y estar pendiente. Comprobado con un palillito o con un cuchillito. Tiene que salir limpio, pero cuidado que el pudín siempre va a estar blando.
Claro.
No vayamos a pensar que es como un bizcocho.
Claro.
Esto es blandito siempre. Pero si sale limpito, es que ya
y
está
sequito,
listo.
Bien.
Exactamente.
Oye, qué receta más rica nos has hecho con un producto tan, lo dijimos al principio, tan humilde y tan tremendamente, no sé, eterno, ¿no? Es dentro del ser humano,
siempre,
tan grande, tan
siempre.
Grande. Porque no hay nada mejor, déjame confesarme, como un amante de los barquitos. De los sotones. Claro que sí, no hay nada mejor que después de tomarte unas buenas almejas a la marinera, por ejemplo, esa salsita que queda. Si tú no tienes un buen pan y le da caña con los barquitos, es que no estás en este mundo.
Hombre, ahí no se va a quedar, por lo menos una cuchara se pide. No.
Y con pan sabe mejor, está más rica.
Es importante, sí.
Y pues nada, que no nos vamos a despedir sin volver a agradecer a esas empresas que hacen posible este espacio.
Pues sí, pues se lo vamos a agradecer a Productos Precocinados Pepes y a Carnicerías, Charcuterías, Torrecillas Gourmet.
Sí.
Que tienen unos precocinados artesanales increíbles. Yo recomiendo que prueben los cachopos, que prueben todas.
Bueno, los cachopos están de moda ahora y más buenos que eso pues no
sí,
lo vas a encontrar.
Yo probé el otro día uno de atún. Tienen platos ya preparados, la carnicería, hacen sus propios productos también en la carnicería, en la charcutería, sus propios morcillas, chorizos, todo lo hacen ellos. Y bueno, decir, es gourmet, todo gourmet y que merece la pena ir a verlo y probarlo. Yo lo probaría todo, pero... ¿Dónde están? Bueno,
eso.
Está Precocinados Pepes, está en Polígono Industria Tres Caminos, en la calle Choco número 6, y las carnicerías, las charcuterías, están en la calle Colón 58 y en la calle Campomanes número 4, en la barriada Carlos III.
O sea, que más fácil imposible, si es que no lo ponen fácil
y
para todo.
¿Y qué hacemos cuando ya llamo conmigo?
Pues echarlo para abajo.
Pues
de alguna manera.
¿Con
claro.
qué?
Pues hombre.
Con maestrante cadista.
Hombre.
El vino semidulce del Cádiz.
Si es que sabemos, nosotros sabemos las cosas que tenemos que saber.
Una botella azul y amarilla preciosísima,
hombre,
que se
bien,
toma fresquita.
Sí,
6-8 grados,
sí,
ideal,
sí.
Y que te lo toma con vamos.
Una maravilla, es una verdadera maravilla y nosotros desde aquí le damos las gracias por, además que son productos buenos,
sí.
pues que hacen posible que
pues
todas
sí.
estas semanas...
Y que yo esté aquí.
Exactamente, pues tengamos la posibilidad de aprender un poco más sobre el producto y también sobre la gastronomía. Lo dicho, Mar, gracias por todo.
Un placer.
Ya queda un poquito menos porque estamos en el mes de junio, finalizamos en el mes de junio el programa, pero todavía quedan un par de programas, creo, ¿no?
Yo ya vendré cargada pilas para septiembre.
Eso es, y luego regresaríamos en septiembre. Lo dicho, Mar, que nos volvemos a escuchar y a ver la próxima semana en La Mar de Bueno. Gracias.
Adiós.